Ahora sí, después de la poesía, tras la victoria celeste, vamos con la presentación oficial y el saludo correspondiente a nuestros contertulios de hoy. Ya lo escuchaban, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Conrado Hughes, ¿qué tal?
Buenos días. Buenos días, Romina, Susana, Gonzalo también invitado, amigos y audiencia. Es un día que uno realmente está como optimista, ¿no? El corazón no cabe adentro del pecho.
Le damos entonces los muy buenos días a Susana Mangana, quien recibimos después de unas... ¿cuántas semanas,
sí,
no?
Dos semanas.
Dos semanitas de regreso ya de su viaje por el Congo.
Sí, la verdad que una experiencia magnífica, en tanto en lo profesional como en lo personal. Pude ver el otro partido también histórico, el gol de Suárez, ¿verdad? Allí en la base de goma y fue apoteósico. De hecho, no lo pude ver el gol porque todos saltaron a una a abrazarse y yo no llegué a ver el gol.
Pero y había también... unos militares muy altos adelante.
Algunos son bastante roperos de grandes, entonces me tapaban la vista. Pero ayer también festejé, como no, ese partido donde ganó la Celeste, así que coincido. Hay unos pequeños nubarrones, ya habrá tiempo de hablar por qué, pero sigue siendo Celeste.
¿Y al que nos queda? Gabriel Mazarovic. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día.
Muy bien. Yo todavía confieso que desde que terminó el partido no he logrado articular un pensamiento complejo. O sea, estoy realmente en estado sensorial.
¡Qué necesidad!
Y además con una... Venía ahora en el ómnibus y realmente no es excluyente el tema. Nadie habla de otra cosa. La señora hablando con el guarda pidiéndole que le explique, por favor, por qué esa gente mala de la FIFA puede sancionar al visito. Entonces, realmente hay un debate nacional sobre sí. El asunto, muy interesante además.
Un detalle, me sorprendió ayer la garra que le ponen las mujeres y de cierta edad, no quiero llamar a nadie veterano, pero las mujeres mayores salían a la calle a gritar con el repasador y decían ¡Uruguay no va! Pero gritaban un grito de guerra que era como una cosa que a mí hasta me produjo un poco de escalofríos. Paré el coche porque dije Dios mío, aquí no estamos hablando de los locos. Me sobrecogió, sí, allí por General Flores creo que era, y salieron unas cuantas, señoras rubias, allí de su casa, que habrían estado amasando empanadas y de repente gritando de esa forma.
Bueno, pero ¿les parece si pasamos a otros temas? Porque como dice la frase, no solo de fútbol vive el hombre, ¿no? Ya tuvimos buena parte del programa dedicado, como bien correspondía, al triunfo celeste. Ahora vamos a analizar algunos temas de actualidad. El presidente José Mujica calificó de inadmisible el acto de vandalismo que ocurrió en la noche del sábado en la escuela de Flor de Maroñas y por la que fueron procesados dos jóvenes que a su vez eran exalumnos de ese centro educativo. Ayer, durante el Consejo de Ministros Extraordinario convocado para abordar este tema, el mandatario señaló que el hecho no se puede dejar pasar, según consigna hoy la crónica del diario El Observador. Desde el gobierno se destacó la solidaridad demostrada por la comunidad ante los destrozos. El subsecretario de Educación, Óscar Gómez, por ejemplo, resaltó los valores que sacó a relucir el siniestro. Se preguntó, ¿hay ausencia de valores porque tres inadaptados quemaron la escuela? ¿O hay valores en la gente que enseguida se puso a disposición de la escuela? Bueno, entre los vecinos que se ofrecieron justamente para ayudar en lo que haga falta, como dijeron, se encuentran los padres de los dos jóvenes procesados por el incendio. Acompañados ayer por su hija mayor, que no participó del incidente, se reunieron con la directora de la escuela, a quien le manifestaron su sorpresa ante lo acontecido. Le dijeron que iban para dar la cara y le aseguraron que su hija menor, de 18 años, que fue procesada sin prisión por hurto, está muy arrepentida. Con respecto a su hijo varón de 20 años, que recordemos fue procesado con prisión por incendio agravado y hurto, los padres reconocieron que tiene problemas con las drogas. Bueno, en fin, a ver, hay varias aristas por donde abordar este tema. ¿Quién comienza? ¿Por dónde van? Gonzalo.
¿Yo?
Sí.
Bueno.
Te vi muy atento.
Bien, atento. Dos cosas. Primero, yo creo que quien hace este tipo de actos de vandalismo es un tipo que está alterado. Y no se puede sacar muchas conclusiones de eso. En los Estados Unidos entra un tipo con una metralleta y mata a 32 niños, que es muchísimo peor de lo que ha hecho este pibe, que evidentemente es un desubicado, es una persona que necesita ayuda. Eso es una cosa. La cuestión de valores, creo que hay algo que está implícito acá, pero que para mí escapa a este incidente, pero que vale la pena comentarlo, que es el poco apego que tienen los ciudadanos uruguayos por las cosas públicas, las cosas que son de dominio público. Eso es cierto. Tú vas por Suiza, por la calle, y se te cae un papel, y el ciudadano que está al lado tuyo, que muchas veces ni es suizo, porque capaz que es uruguayo o árabe, pero que lleva muchos años viviendo ahí, te dice: señor, se le cayó un papel. Ese es el que vos tiraste, ¿no?
Se le cayó, porque claro,
se le cayó un papel. Y entonces vos tenés que recoger el papel, ir al basurero y tirarlo. Nosotros como ciudadanos no tenemos ese reflejo. De alguna forma el Estado uruguayo nos inculcó algunos valores, muchos de los cuales yo creo que son fantásticos, pero ese respeto por la cosa pública no lo tiene, no lo tiene el político, que cuando asume un cargo público aprovecha la oportunidad para ver si puede colocar sus amigos, sus amigas, algún compañero, hacerse una carrerita política si puede. No lo tiene el funcionario público. Cuando yo trabajaba para Naciones Unidas, yo sentía que yo pertenecía a las Naciones Unidas. Acá no, los ancapianos sienten que ANCAP les pertenece a ellos. Es un sentido de pertenencia, pero al
inverso.
Revés. Yo creo que no tenemos tampoco al pagar los impuestos tenemos esa sensación de que estamos pagando para colaborar con una cosa. No sentimos que se nos debe. Yo creo que esa parte, los uruguayos, que yo creo que en otras cosas sí hemos hecho las cosas muy bien, he implantado valores muy importantes republicanos, comparado con cualquier otro país del mundo, creo que en esa carrera vamos bien, pero en esta particular me parece que estamos flojos. Disculpen haber abierto tanto el panorama, pero dije al principio sobre el tema que me parece que esto es de un
Susana,
tipo...
Susana, yo comentar que en cualquier circunstancia este tipo de actos vandálicos contra una escuela, contra una institución que lo que intenta hacer es formar cabezas, formar personas para el futuro de una sociedad, me hubiera dolido mucho. Pero hoy me duele mucho más, porque si algo sirven los viajes, compañeros, es para aprender de aquello que uno ve, de otras sociedades, de otras culturas. Volviendo del Congo, me golpea muy fuerte que justamente se ataque una escuela, porque el Congo es un país riquísimo, tiene ingentes riquezas, como no es el tema hoy central, pero todos conocen de su existencia, pero lo que falta es educación masiva, es decir, mientras los ciudadanos de ese país no puedan educarse, no puedan defender sus derechos por sí mismos, el conflicto va a seguir existiendo, las guerrillas, es decir, lo que falta allí es educación, porque además no es gratuita. Hay que pagarla, y son muy pocos los que pueden pagar esa educación, incluso a nivel de primaria. Entonces, es muy doloroso para mí, es indignante, es realmente mezquino, porque si bien la persona está alterada, y evidentemente no podemos medir a todos por la misma vara, el mismo rasero, yo creo que tenemos que tomar conciencia como ciudadanos de esta sociedad, justamente lo que dice el compañero Gonzalo, o sea, no se aprecia lo público, pareciera que porque es público tenemos derecho a ensuciarlo, tenemos derecho a romperlo, o por lo menos ser indiferentes si no participamos del acto vandálico en sí mismo. Yo creo que urge tomar medidas como sociedad, instalar de alguna manera una conciencia colectiva desde las escuelas, es decir, dedicar un día al mes, de repente, a hacer trabajos comunitarios, como se hacen proyectos escolares, de ir y plantar un árbol, bueno, quizás salir a una placita cercana al colegio X y poder con los niños contribuir a la limpieza de la misma, o hacer un mural, una pintura, no sé, de alguna manera... Un Uruguay que sí entiendo que tiene valores y lo he podido ver fuera del país, cómo se quiere al Uruguay, cómo se respeta la idiosincrasia uruguaya, que no es tampoco el tema de hoy, pero se aprecia la humanidad que destinan muchos seres que también portan alta la cabeza como uruguayos. Lamentablemente dentro de casa no podemos decir siempre lo mismo, ¿no? La violencia en el deporte, ahora esta quema de escuelas. A mí me duele muchísimo.
Connie.
Yo creo que es poco lo que uno puede aportar cuando las intervenciones de los contertulios son tan sensatas y tan abarcativas. De todas maneras, yo quería aportar algo que surge un poco del copete de la nota de introducción del tema. Yo estuve viendo al papá de este anormal, este chico completamente, digamos, fuera de las conductas uh-huh. razonables, donde evidentemente tiene que haber componentes de naturaleza psicológica, y me parece que empezó bien en algún sentido. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, nuestra cultura occidental y cristiana tiene un instituto, todos los seres humanos, eso podemos debatirlo después en un debate filosófico, llevamos lo que se conoce con el nombre del pecado original, la traición a los principios que recurre, que digamos que tienen la explicación a nuestra cosmogonía. Y de eso el ser humano no está libre y está claro que no está libre. Sin embargo, el mensaje que digamos el mensaje cristiano que complementa la visión greco-romana y judía desde el comienzo de, digamos, de los tiempos cristianos de hace 2000 años incluye el arrepentimiento y un sacramento, un signo de que yo me puedo liberar de algo. Pero eso, dice la enseñanza cristiana, nos lo enseñaban en el catecismo, requiere tres cosas. Una es dolor de los pecados. Es decir, uno tiene que estar enojado consigo mismo por lo que hizo. Y los seres humanos sabemos que cuando metemos la pata estamos enojados con nosotros mismos, pero cedimos a alguna de nuestras pasiones. Entonces, dolor de los pecados. Segunda cosa, tenemos que tener propósito de enmienda. Si no tenemos propósito de enmienda, no importa nada que estés muy apenado por lo que hiciste. Uno, y esto ya no es filosofía barata, digo, uno tiene que realmente sentir que además de que le provoca dolor, se propone, no digo que no caiga más, la experiencia evangélica nos dice que vamos a caer muchas veces, pero el propósito de la enmienda, no lo voy a hacer más. Y hay un tercer componente, que es otro ingrediente de nuestro sistema de convivencia occidental y cristiano, que es la satisfacción o penitencia, es decir, tengo que hacer algo para reparar los daños que hice. Esto me parece, digo, discúlpeme, de una claridad para cualquier persona que analice este caso. Entonces, yo vi en este señor realmente un dolor del pecado de su hijo, por el cual él como padre se sentía responsable, un propósito de enmienda, porque se presentó allí, no salió huyendo, ni diciendo estas autoridades, ni nada, no. Él se presentó diciendo, venimos con mi hija, la otra está... No solo a dar la cara, ayudar para reconstituir. O sea que también se estaba poniendo una sanción que la sociedad se la puso a su hijo, pero que él adoptó un reemplazo. Entonces, no digo que es... Obviamente yo soy muy duro con la inconducta colectiva y fundamentalmente con esa falta de respeto a los bienes de todos, porque tenemos la sensación de que no son de todos. Pero de todas maneras, alguna luz de esperanza veo en el gesto, y por lo tanto, a pesar de que el señor me dio muchísima pena como padre y abuelo, uno dice, paz, no quisiera estar en... Y sin embargo...
El testimonio de la otra hija, la que no participó, sí, en el incidente, de la hermana de estos jóvenes, también era muy fuerte. Ayer no sé si lo vieron en uno de los informativos, por lo menos lo pasaron, que ella decía, bueno, obviamente vinimos a dar la cara, pero y manifestaba su rechazo a la actitud de sus hermanos, pero además manifestaba que, claro, habían salido al barrio al día siguiente y habían sido señalados por todos e incluso amenazados.
No, pero hay cosas... A mí me impresionó otra cosa de los relatos, y es que estos chicos estaban realmente no haciendo nada un sábado de tarde, tomando alcohol, fumando porros, sí, y jugando a la pelota. Y la descripción de este energúmeno es que se les cayó la pelota dentro del patio y él dijo, yo la voy a buscar, y para pasarla a buscar lo que hizo fue reventar un vidrio sin nada, con total tranquilidad, impunidad, reventó un vidrio, pasó para el otro lado y a la vuelta les dijo, toqué a la escuela. Bueno, ya el lenguaje es una cosa, tocó a la escuela porque había encontrado alcohol en gel y supongo le arrimó un yesquero, no sé qué es lo que hizo, y prendió fuego. Digo, realmente estamos locos, ¿no? Pero por lo menos algo tenemos que hacer entre todos.
Gabriel.
Yo, bueno, esta reflexión cristiana además me llevó, yo no pude evitar reflexionar sobre Suárez, escuchándolo, ¿no? Sinceramente lo digo, soy repetitivo, pero esos tres pasos y ese problema me parece que es un buen argumento para defenderlo en la FIFA.
Ni de chico fuiste al catecismo.
No, jamás, yo soy ateo puro desde la cuna. Respeto mucho la religión, etcétera, pero yo digo dos cosas. A ver, primero, yo comparto la visión que transmitieron los tres que me antecedieron, compañero, acá en la tertulia, que es muy difícil sacar conclusiones generales de un caso que claramente es patológico. O sea, eso es así, porque después si no sacar... Yo he leído análisis y todo de que fueron expulsados del sistema. Bueno, pero si todos los que fueron expulsados del sistema van a incendiar las escuelas, tendríamos mucho más escuelas incendiadas de las que tenemos. No creo que sea... por ahí el asunto. Además, gurises que toman alcohol, lamentablemente, hay a todas horas, en toda la ciudad y de todos los signos sociales. Entonces, a nadie se le da por ir a incendiar una escuela. O sea, hay elementos patológicos en esta conducta que explican eso. Pero para mí, además, el problema es que no es... Este caso pasa como todo, lleva la lupa, ¿no? Pero no es el único caso. O sea, se han quemado escuelas rurales, se han incendiado y se roban escuelas en Casabó, en San Fuentes. Los maestros luchan contra las roturas de esas cosas. Yo, por ejemplo, tengo una relación muy cercana con la Brigada Solidaria del Zunca, Agustín Pedrosa, que pasa reparando escuelas, que ha reparado escuelas, que tiene problemas de abandono y problemas de actos de vandalismo. Hay actos de vandalismo reales contra cosas. A mí, yo me quedo ante la situación, porque es muy tentador hablar de la cabecita de este muchacho que le habrá pasado. Pero yo sí creo que es mucho más tentador o mucho más importante hablar de la reacción masiva del barrio en defensa de la escuela. Que ahí sí hay reservas, en realidad, de lo que significa la escuela instalada en el barrio, con generaciones que van ahí, que pone todo a disposición de sindicatos, de policía, de comisiones barriales, de todo lo que hay, de todos los signos ideológicos y las sensibilidades sociales de organización, para defender y organizar la escuela, incluso hacer una marcha. En Rivera, por ejemplo, hicieron una marcha cuando atacaron una escuelita rural, y fue una marcha gigantesca, cinco sí. cuadras de gente en Rivera, que acá no repercutió.
Ayer cuando entrevistamos
que fue realmente, sí, yo lo sé que de Florit lo decía acá.
Dijo además que esto era un punto de inflexión, ¿no? De alguna forma, él incluso esa especie de acto que hicieron, ¿verdad? El lunes con los padres y, bueno, la gente del barrio... Por la escuela, llamaba justamente, ¿no?, a blindar a la escuela pública de este tipo de actos, y decía, bueno, este es un punto de inflexión, tocamos un extremo, de ahora en más, una actitud diferente ante cada uno de estos hechos, ¿no?
Yo creo lo mismo, yo creo que hay que hacer una gran campaña, y una gran campaña no en el sentido publicitario, un gran trabajo de hablar, de construir... respeto por los bienes públicos. Pasa lo mismo con los incendios, salvando la diferencia, porque la escuela nos toca a todos. O sea, la escuela pública, yo qué sé, para mí, yo inclusive fui a la escuela en la dictadura, pero yo no le puedo sentir odio a la escuela pública, ¿da? Yo defiendo, me siento mi escuela, siento un plano de igualdad, iba con gurises del Consejo del Niño, con hijos de todo el mundo, y construí mi personalidad a partir de las lesiones de igualdad que recibí en la escuela pública. Y por lo tanto me parece que eso pega, pero se ven un montón de cosas de destrozo. Se ve en cómo termina el circuito de violencia que tenemos que romper, en cómo termina increíblemente los festejos de ayer,
claro,
¿no?
Claro.
Sin ir más lejos, que no se enfrentaba a ningún partido, ningún cuadro alterno. Éramos todos uruguayos, todos festejando, y terminó con...
Pero vos empezaste tu alocución diciendo que habías hecho un paralelo entre la escuela pública y lo de Suárez, y no dijiste nada de Suárez.
No terminé, no, después, porque no, porque sí.
Es interesante.
Tiene que tener, no estoy seguro. Yo digo, Suárez tiene que tener dolor por el pecado, debe tener la carita al final del partido, era horrible, pobre.
Sí, es clarito.
No tengo ni muy claro que tenga propósito de enmienda, con total. Y no sé qué le pasará cremita en el hombro a Chiellini, yo qué sé cuál es
la satisfacción o penitencia, se llama así, satisfacción o penitencia. Es decir, puede ser una pena al autor o una satisfacción a los damnificados.
Eso en este caso debería ser una satisfacción al damnificado.
Esto es la enseñanza judeo-cristiana de 3.000 años.